Saludos tempéricos y bienvenidos. Soy Emilio Rey y este es el undécimo episodio de Capturando la Temperie, el podcast. Un espacio, ya sabéis, dedicado a divulgar la ciencia meteorológica, donde puedes aprender de una forma sencilla y amena cómo funciona el tiempo en nuestra casa Tierra. El episodio de hoy, a pesar de ser este un podcast, ya sabéis, meteorológico, donde se habla de ciencia, vamos a hablar de bolas de cristal. El trabajo de los meteorólogos, ya sabéis, es en ocasiones muy complicado, yo diría en todas las ocasiones. Debemos tratar de entender no solo qué está pasando en nuestra atmósfera, que es un gran fluido, como ya sabéis, que nos envuelve, que está sometido permanentemente a todo tipo de cambios, sino que posteriormente tenemos que explicarlo de forma que se entienda cómo nos va a influir. Y eso, explicarlo a cientos, a miles, a millones de personas y cada una de esas personas con una visión subjetiva de la temperie. Yo soy más friolero, tú eres más calurosa, bueno, bla, 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 todo eso. Para todos tiene que valer ese pronóstico. Y eso es verdaderamente difícil, muy difícil. Una pequeña variación de una de esas variables meteorológicas, la presión atmosférica, el viento, la temperatura, la humedad, puede desencadenar un cambio inesperado, un cambio además que puede ser muy profundo en las otras variables, y todo ello da al traste con el pronóstico efectuado pues unas horas antes. Vamos, que somos como el Fari con la mandanga, que lo tenemos que hacer todo.
Porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces a decirle...
Por suerte, para realizar estos pronósticos, que ya sabéis, me gusta más pronósticos que predicciones, aunque hoy vamos a hablar de bolas de cristal, pero mejor decir pronóstico meteorológico, pues eso, para realizarlos disponemos de herramientas cada vez más avanzadas. Algunas vienen de la mano de la tecnología, los satélites meteorológicos, los superordenadores, la cantidad de comunicación que existe ahora entre todos los sistemas, las mejoras en los modelos meteorológicos, ya sabéis, en esas ecuaciones atmosféricas. Todo eso son mejoras que hacen que los pronósticos sean, pues eso, mucho más acertados que hace 20, 30, 40 años. Otras de estas herramientas son simples fórmulas o índices que nos ayudan a entender mejor qué está pasando ahí arriba y, lo que es más importante, qué es lo que va a pasar en los próximos días. Y hoy vamos a hablar de estos índices, que son muy poco usados en los pronósticos que escuchamos todos los días en la tele o en la radio, porque miran más allá de dos o tres días siguientes, que son realmente los que suelen importarnos. Miran tendencias. Tendencias a una semana, a dos semanas, miran más allá de esos dos o tres días a los que estamos acostumbrados a mirar con los pronósticos diariamente. Se trata de índices meteorológicos que nos permiten como tener acceso a una pequeña bola de cristal. Nos dejan obtener un pronóstico a medio o largo plazo y, ya os digo, es una tendencia sobre la temperie esperada. Hay varios de estos índices que podemos mirar, pero vamos a centrarnos en uno que nos afecta directamente aquí en nuestro país, en España y en Europa. Es la oscilación del Atlántico Norte, la NOAA.
¿Cómo?
No, la NAO, la NAO. La NOAA es otra cosa. La NOAA, la NOAA. Bueno, ¿y qué nos dice este índice NAO? Básicamente lo que nos determina este índice es la desviación de sus lugares estándar de las borrascas y de los anticiclones. Y lo hace en el tablero de juego que supone el Océano Atlántico. En el Atlántico podemos diferenciar dos centros de acción principales. Además, seguro que os suenan. Uno es el anticiclón de las Azores, que normalmente deja buen tiempo entre comillas, y otro centro de acción es la borrasca de Islandia, que está más al norte, y que suele dejar, pues eso, bajas presiones o mal tiempo entre comillas. Estos dos centros de acción suelen ocupar unas posiciones muy bien definidas, de ahí sus nombres, el anticiclón en las Azores, la borrasca en Islandia. Pero de vez en cuando se cambian los puestos, oscilan y juegan a despistarnos. De esta forma, la oscilación del Atlántico Norte, con iniciales NAO en inglés, North Atlantic Oscillation, es un índice meteorológico que nos indica la fuerza de estos centros de acción y se basa en la diferencia de presión atmosférica entre dos puntos muy concretos. Uno está en las Islas Azores y es Ponta Delgada, y otro está en la estación islandesa de Stykkishólmur. Y creo que lo he dicho bien, Stykkishólmur. Stykkishólmur. Bueno, son dos puntos muy bien diferenciados donde en las estaciones meteorológicas se toman medidas de la presión y a partir de ahí se ve cuánta diferencia hay. Este índice se conoce desde 1924 gracias a Sir Gilberto Tomás Caminante, más conocido como Sir Gilbert Thomas Walker, y puede tomar valores entre menos 5 y más 5, aunque normalmente se mueve entre menos 2 y más 2. También a veces he visto índices NAO de más de 6 también, ¿eh? Bueno, ¿qué significa esto? Estos valores de índice indican diferencias de presión atmosférica. Si el índice es negativo, la diferencia es muy escasa, y si el índice es positivo, hay una diferencia muy grande. Todo esto tiene que ver con el viento. Si hay mucha diferencia de presión atmosférica, es decir, están muy bien definidos tanto borrasca como anticiclón, el pasillo de vientos que se establece desde el oeste es más intenso. Es decir, con NAOs positivas se intensifica el anticiclón, es decir, el alta subtropical y también la borrasca, la baja polar. Este aumento en la diferencia de la presión da un lugar a un aumento en el número e intensidad de las tormentas en invierno que cruzan el océano Atlántico con dirección nordeste, es decir, hacia Europa. Este índice NAO tiene mucho sentido, tiene mucho más sentido, pues desde diciembre hasta marzo, más o menos en la época de invierno en el hemisferio norte. Cuando el índice NAO es negativo, el alta subtropical y la baja de Islandia están más atenuadas. Hay menos diferencia de presión. Este gradiente reducido da lugar a una disminución de las tormentas, tanto en número como en intensidad. Y las tormentas entonces se desplazan un poco más hacia el sur. Traen un aumento de la precipitación y traen más frío a la Europa del Norte. Es decir, este índice, que luego os diré dónde podéis consultarlo, y es un índice que nos avanza cómo va a ser, si positivo, negativo o neutro, nos indica la tendencia de los centros de altas y bajas presiones. Voy a repetirlo una vez más, porque realmente no es fácil. Valores negativos de este índice, NAO menos, se puede denominar, tanto el anticiclón como la borrasca están debilitados, no son muy fuertes, y la diferencia de presión atmosférica es poca. El resultado para nuestra zona en Europa es que los flujos de viento del oeste, que son húmedos y no son muy fríos, pueden llegar sin problemas a nuestras costas, sin el impedimento de ese anticiclón de las Azores que está debilitado. Las perturbaciones, pues, viajan más al sur de lo normal, es decir, con NAO negativa el tiempo suele ser malo en España, con frentes que nos cruzan, que nos dejan lluvia, vientos del oeste y sin excesivo frío, el típico ambiente desapacible. Con la NAO positiva o NAO más pasa todo lo contrario. Esos dos centros están muy fuertes y en sus sitios correspondientes, lo cual para nosotros aquí en España significa que las borrascas se desvíen mucho más al norte. Es el típico tiempo bueno, seco, soleado, con nieblas, algo más de frío. Vamos, el tiempo que estamos teniendo este febrero en España. Cuando la NAO pues pasa de 2 o 3, pues aquí no podemos esperar que haya mal tiempo entre comillas, que por ejemplo ahora en este invierno pues vendría muy bien, vendría bien que lloviese, es decir, para que llueva tenemos que ver que la NAO se va volviendo negativa. Cuanto más negativa sea la NAO, peor tiempo tendremos en nuestro país. Hay muchos más índices, por ejemplo está la oscilación ártica, la oscilación antártica, hay bastantes índices, pero bueno, ya si acaso lo vemos otro día. Con la NAO, con que quede claro que es la NAO, que es la que más nos impacta aquí en nuestro país, pues bueno, ya tenemos. En los comentarios del capítulo os dejo un link donde podéis pinchar para ver cómo está la NAO. NAO, ¿eh? Que hay por ahí otros que sea la O, no, la NAO. Vais a ver el índice, cómo se ha ido comportando en los últimos meses y también la predicción para las próximas semanas de cómo será la NAO. Si veis que la línea, que suele estar en rojo, sube mucho por arriba, sube mucho de cero, pues no podemos esperar por aquí que llueva. Si veis que baja, entonces sí, esperad mal tiempo, perturbaciones, frío, nieve, todas esas cosas. Pues una vez visto el concepto del índice NAO, de la oscilación del Atlántico Norte, me gustaría aprovechar este capítulo para introducir un concepto que también es muy importante y que está relacionado con todas estas cosas que pasan en la atmósfera. Relacionado con estos índices, relacionado con el jet stream, vamos, relacionado con la temperie. El vórtice polar. Y para que se entienda, voy a intentar poneros un ejemplo muy sencillito. ¿Qué es el vórtice polar o el polar vortex? Pues cada vez más en cada casa pues suele haber dos congeladores. Por ejemplo, en casa de mis padres hay dos congeladores. Hay uno grande en la cocina y hay otro pequeño que tienen en la terraza, un poquito más pequeño. Ya os digo, seguramente en muchas de vuestras casas pase lo mismo porque, oye, es bastante útil. Distribuís el frío en dos localizaciones, por comodidad o por necesidad. Bueno, pues resulta que en nuestra casa común, en nuestra casa tierra, pasa lo mismo. Tenemos dos grandes congeladores, muy grandes, gigantescos, a escala planetaria. Uno en cada polo y uno más potente que otro. El congelador más potente se llama Antártida y es tan grande que ocupa un continente entero él solo. Es como dos veces Australia, 14 millones de kilómetros cuadrados. Rodea el polo sur, fijaos, contiene todas las zonas horarias del planeta y es la mayor concentración de hielo que existe en nuestro planeta. El grosor medio de esa capa de hielo, de este gran congelador, es de casi 2 kilómetros de altura. 2 kilómetros de alto. No podemos decir que viva mucha gente allí, porque en los meses fríos la densidad de población es de, ojo, 0,000142 habitantes por kilómetro cuadrado. Así que básicamente es un desierto, es un inmenso desierto de hielo que es el más frío, el más seco y el más ventoso. Y además el que tiene la altitud media sobre el nivel del mar más alta de todos los continentes. El otro congelador, a pesar de ser incluso un poquito más grande, tiene 16,5 millones de kilómetros cuadrados, pues es un poquito más humilde, enfría menos y por desgracia tiene algunos problemas de funcionamiento. Se llama Ártico y está en el Polo Norte. No tiene tanto hielo, de hecho, está perdiendo bastante hielo en las últimas décadas y además, este hielo no se encuentra sobre un continente, sobre tierra firme como la Antártida, sino que la mayoría de este hielo está sobre el océano. A pesar de todo esto, sigue siendo un gran congelador y de vez en cuando notamos sus efectos. Bueno, pues ahí tenemos a la casa Tierra con sus dos congeladores. Vamos a fijarnos en el último que os he descrito, el congelador ártico, para explicar lo que es el vórtice polar. Alrededor de este congelador, alrededor del Ártico y sobre todo en invierno, aparece un cinturón que hace las veces de barrera, confinando y limitando el frío a esa zona. Es un cinturón de vientos. ¿Sabéis esa corriente de aire vertical que a veces ponen en los grandes almacenes, en las grandes superficies, para que no se escape el calor de dentro o para que no se escape el frío de dentro? Bueno, pues no es eso, el cinturón este no es eso, pero es básicamente lo mismo, lo podríamos imaginar así. El vórtice polar es una zona atmosférica en forma de cinturón que envuelve la zona de altas presiones polares y confina el frío a esos congeladores, a esas zonas. Y hay dos, el vórtice polar ártico y el vórtice polar antártico, uno en cada polo, limitando el frío de cada uno de esos congeladores. ¿Y bueno, por qué es tan importante este vórtice polar? Bueno, parece ser que el calentamiento que está afectando a esas zonas árticas y está derritiendo hielo está provocando un proceso de liberación de energía. Cuando se derrite hielo, se libera energía, mucha energía. Esta energía y estas temperaturas, que son anormalmente altas, podrían estar afectando a este cinturón limitador del frío de nuestro congelador ártico. Hay estudios que así lo atestiguan. Lo debilita, hace que esa barrera no sea tan sólida y que se escape algo de frío. Es como si la puerta de nuestro congelador pues no cerrara bien y se escapara el frío. Dices, joder, por aquí se escapa el frío. Bueno, pues un vórtice polar débil no es capaz de contener las bajas temperaturas y las masas de aire más gélidas, y estas se derraman, se ondulan por el hemisferio norte y afectan a Norteamérica, a Asia y en ocasiones a Europa. Todo esto se está estudiando, como podréis entender, para ver si, bueno, si lleva algún patrón, pero lo que no hay ninguna duda es que un vórtice polar débil provoca que el jet stream se ondule, esa corriente de vientos, se ondule mucho más hacia el sur, y los vientos, las borrascas, el aire frío sean capaces de llegar hasta nuestras latitudes. Como veis, todo está relacionado. El jet stream, la posición de las borrascas, los anticiclones, las masas de aire, la atmósfera es muy, muy, muy complicada, es un caos. Pero bueno, dentro de ese caos, cuando escuchéis lo de vórtice polar, ártico o Arctic Polar Vortex, pues bueno, ya sabéis lo que es. Ya sabéis lo que es. Ya sabéis lo que es. Bueno, pues hoy hemos repasado algunas cositas un poco más técnicas, pero espero que haya quedado claro. Los índices, el índice NAO, otros índices que algún otro día a lo mejor repasamos, el Polar Vortex, en fin, todas estas cositas de la atmósfera que son las que al fin y al cabo son las que nos afectan. Espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Acaba aquí el episodio de hoy de Capturando la Temperie. Como siempre, muchas gracias. Sigo esperando tus dudas, tus preguntas, tus likes, tus corazones, todo lo que sea necesario para que la gente conozca Capturando la Temperie y cada vez seamos más. Muchas gracias a todos por estar aquí y ya sabéis, no os olvidéis de mirar más al cielo y de escuchar al Farí.
Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí esto.
Déjalos, chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos.